Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Y es una idea que estamos teniendo para los próximos episodios. A por lo menos hasta que dure, por lo que dure esta cuarentena a la que nos han obligado. No, bueno, hay que cumplirla. No sean los tontos. Mi nombre es Gaby. Está Maru del otro lado. Hola, Maru.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Confinada desde su hogar, como todes. Y también está Hernán Fretes allí.
Acá estábamos, confinadísimos.
Muy confinados. Hoy no están Guido Villanueva, Emiliano Gazzaroni. Les mandamos un saludo grande. Seguramente ellos van a estar en próximos episodios. Porque lo que queremos hacer es empezar a hablar en esta época que nos tiene un tanto, no les digo aburridos, pero sí con tiempo para pensar en varias cosas. Vamos a tratar de hablar de esas varias cosas que quedan por fuera de los episodios comunes de Hypeados y que pintan hacerlo, y bueno, lo hacemos. No queda otra. No sé por qué, pero a mí se me ocurrió hoy hablar de cine europeo. Lo digo no sé por qué, porque yo no soy un gran consumidor de cine europeo. De hecho, me está costando llegar a las 10 películas de cine europeo que he visto en los últimos 3 años. Sí, escucharon bien, 3 años. Y lo traje a Lerni y a la Maru porque, bueno, ellos como que re son asiduos en todo esto. Más Maru, pero Ernie también. No quiero que se pongan celosos en eso.
No, Maru es la embajadora.
Claro, totalmente.
Yo soy la embajadora de cine europeo puesta por Hypeados, podcast de calidad, ¿no? Y yo veo un montón de cine, más de cine europeo, de cine francés. Pero si me pongo a ver como la filmografía de cada país, me doy cuenta que vi un par de cositas de otros años. Ponele, este año me dediqué a ver más cine de Antonioni, que no lo tenía tan visto. Uh-huh. Y es muy importante en su filmografía italiana. Y también siento que Ernie y yo, por lo menos somos los que junto con Emi, estudiamos o fuimos estudiantes de cine. Y eso te palma un poco también para ampliar como tu filmografía. Y no solo enfocarte por ahí en el cine nacional o americano, sino ver como otra faceta. También está el cine asiático, que bueno, con Parasite vino como una ola importante, y también el cine europeo, con festivales como Cannes o Berlín, o sea, se acercan más a nuestros pagos y podemos palparnos un poco más de la filmografía.
Es cierto que el estudiar cine te da esa... Al principio más por obligación que por otra cosa.
Totalmente.
Siendo sincero, por lo menos en mi caso fue así.
Sí, totalmente.
Te lleva a ver cine de otros países, y eso está buenísimo porque te abre una puerta a descubrir autores y cosas, y eso está bueno, como te saca el prejuicio también, porque mucha gente tiene prejuicio. Es como esa idea idiota que se estandarizó en la gente que compra discursos, básicamente, con el cine argentino. El cine argentino es malísimo, siempre lo mismo, se comen toda la plata, devuelvan la plata, bueno, esas cosas. Y me parece que con el cine europeo pasa un poco lo mismo, como el cine francés es lento, o esas ideas preconcebidas que son cualquiera, en realidad, y que después lo que te hace es disfrutar más del cine, porque no discriminás de nacionalidades. A mí me pasa que yo veo una película porque me interesa ver esa película. No me importa de qué país es, básicamente. Eso me parece que es lo mejor y lo que hay que saber y aprovechar. Como el cine es cine. No sé, no hay una forma de... El cine francés aplica tal... No sé, tiene tales características. Sí, puede ser que... No sé, el cine francés de la... de Cahiers, digamos, de esa época, tenga ciertos patrones. Pero bueno, no todo el cine es igual.
Pero hay de todo, como en cualquier otro tipo de cine, digamos. Eso es lo bueno. Como que en Francia se puede decir, uy, son re buenos comediantes. Y también hacen cine para intelectuales, porque tenés a Godard, que hace un cine muy para eso. Pero en realidad hay de todo.
Sí, pero después tenés comedias, tenés cine de terror, tenés ciencia ficción, tenés de todo, como en todos lados, digo.
Totalmente.
Sí, a mí me da la sensación que como audiencia, incluso lo digo desde mi lado, porque, a ver, si no hubiera sido por charlar con ustedes o por investigar por uno mismo, digamos, un poco de qué hay para ver, probablemente yo me hubiera quedado con esa preconcepción. Y con una idea que también veo que tienen algunos de que cierto cine, como el europeo o incluso mucho cine nacional, son tildados como de cine más artístico o experimental, ¿no? Y como que si es artístico no tiene por qué entretenernos. ¿Y para qué voy a perder mi tiempo en algo que no me entretiene? Bueno, creo que eso es una idea lógica, y lo pongo entre comillas como lógica, que sigue primando. Y que justamente, por eso hacemos este episodio, y seguramente vendrán otros más adelante, quizá con más tiempo, para hablar de todas esas películas que quedan muy por fuera y la cantidad de actores que nos perdemos, actores cracks, de directores que hacen una banda y que tienen una filmografía tremenda, pero que como no pisaron Hollywood no tengo idea quiénes son. De historias que son muy cercanas a nosotros, y que por ahí, viste, con esa diferencia de países, creemos que van a contar cosas que nada tienen que ver con nosotros. No, hay historias muy universales, nada más que con otro idioma. Y ese es algo que hay que romper, ¿no? Como barrera.
Totalmente. Es eso, son como romper con esas preconcepciones. También obvio que la distancia implica un tema presupuestario, digamos. Uh-huh. Si uno compara el cine norteamericano y el cine clásico de Hollywood y bla, 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 con el cine de otros países, obviamente el nuestro no tiene ni comparación en cuanto a números de coproducción, pero de números de producción, pero Francia tiene una industria del cine, por ejemplo.
Nosotros palpamos un montón de la industria del cine francesa. También. Es como si tenemos...
Un montón, sí.
Muchas similitudes en cuestiones de historia.
Sí, sí, falta el armado de la industria.
Sí, ellos tienen una industria mucho más fuerte.
Una idea de replicar ese camino, me parece.
Sí, totalmente.
Sí, y por eso quería ir por ahí tirando algunos titulitos. Yo les digo que también tengo muy fresco el tema, recontra, nada que ver, pero tengo fresco el tema de decir vamos a hablar de cine europeo porque cuando me senté a ver hace algunas horas, porque esto está grabado in live, en vivo, me senté a ver una película que se llama System Crusher, que no es el título, es una película alemana, es el título en inglés, digamos, el que fue distribuido, y noté una historia recontra cercana, porque habla mucho de los pibes que quedan fuera del sistema en cuanto a los cuidados que le brindan en orfanatos y en casas de acogimiento, que es un problema internacional, pero me llamó mucho la atención la cantidad de elementos que tiene la película, porque tiene una pibita de 9 años que la rompe. O sea, yo no he visto una actuación a esa edad tan grosa en el último tiempo, y eso que los pibes están viniendo cada vez más grosos para actuar. Pero también tiene una puesta en escena de la película, tiene una utilización de lo onírico que vale mucho para la historia. Y me ponía a pensar, che, ¿por qué me estaba perdiendo esta película? Y me dije, si no hubiera sido porque Watch So Much, esas películas esas páginas de Protocolo T, me las sugirió, no la hubiera visto, probablemente. Pero hubo algo en mí que dijo, dale una oportunidad, así que le di. Y me gustó muchísimo, la recomiendo. System Crusher se llama, alemana la película. Por ahí viste que el tono de hablar de los alemanes es medio raro. Porque parece que todo lo que dicen lo dicen como enojados o exacerbados. Pero no, está buenísima la verdad.
Vamos a hablar un poco del cine alemán. ¿El cine alemán en qué se caracteriza? Si nos ponemos teóricos, en el expresionismo, digamos, en la forma de iluminar que tienen las películas al principio. Entonces nos puede sonar un montón por ese lado el cine alemán, ¿o no?
Sí.
Y tenemos grandes directores como históricamente que vienen como pisando muy fuertes y contemporáneamente también. El cine alemán también tiene como un cine bastante fuerte. Y tenemos como a Fassbinder o Wim Wenders, que son alemanes y que llegan más a como nuestro lado. Fritz Lang para atrás. Bueno, con Metrópolis hay un montón. Y hace poco también tuvo como otra revuelta con la película Victoria, que está filmado solo en plano secuencia y es una película alemana, que es una gran película. Yo... contemporáneamente quería recomendar una película que se llama Transit, que la vi hace como 2 años y me gustó muchísimo, y ya les digo el nombre del director, pero si se ponen a investigar la filmografía de ese director, que se llama Christian Pezot, tiene películas muy buenas. Voy a recomendar, además de Transit, Bárbara y Phoenix, para que vean, y este año sacó una película nueva que se llama Andine, que Está, la mostraron en el Festival de Berlín, pero bueno, con todo esto del coronavirus andá a saber cuándo la vamos a ver. Pero es un director muy, muy interesante en cuanto a su puesta, porque es historias simples pero muy complejas y buenas actuaciones. Es como un cine interesante de ver, como que es algo que nunca antes había visto. Entonces, si quieren como explorar un poco ese lado del cine alemán, iría por ese lado. Y si no, iría, vería Victoria, que no les va. O sea, es una
Gran
película que
película.
entretiene mucho. Es una gran película en plano secuencia y no para en un segundo. Y también hay otra película muy conocida, Goodbye Lenin, me parece que es alemana. Y de las conocidas, digamos, que llegaron. Y Corra Lole, Lola Corra.
Corre, Lola, corre.
Sí, al revés, pero bien. Bueno.
De Tom Tykwer. Where.
Esa también
Bueno,
es.
hay una película que yo tengo hace rato en lista y que nunca la vi. Que el título en español es La vida de los otros,
Yo
que es
tampoco
de
la vi.
Florian Henkel von Donzersmacht. Ese es el título del muchacho que dirige la película.
Yo quiero recomendar una serie alemana que, hablando ahora, me estoy acordando que la vi y me parece increíble esta serie. Son 3 episodios nada más, que se llama Un sere Mutter, un sere Vater. Es el nombre en alemán. No me acuerdo cómo se llama en inglés. Es la historia de un grupo de amigos en la Segunda Guerra Mundial. Que en una noche se ven. Se tienen que separar, digamos. Ellos se juntaban siempre como a ranchar. Y en uno de esos encuentros sucede la guerra. Y los pibes tienen que ir a alistarse en el ejército. Y bueno, y una de las chicas es enfermera y bla, bla, bla. Pero lo interesante es que te cuenta. La Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva alemana, no nazista, sino del pueblo, digamos, de esas contradicciones y de qué le pasaba a la gente de a pie con lo que sucedía en Alemania en esos tiempos. Y me parece muy interesante esa serie, porque aparte está buenísima, es entretenida. Vean si la pueden conseguir, porque la verdad es algo interesante para ver. Y me parece una linda recomendación. Porque es ver la historia desde otro lado también.
Bueno, yo ahí me acordé de otra que vi hace poco, porque no veo tanto, pero vi una alemana, más que todo porque también, viste, la cuestión de los premios y el acercamiento a Hollywood la pone en el spotlight. Y bueno, la terminé viendo. La película es In the Fade. Actúa Diane Kruger, que tiene mucha experiencia ya en cine de Hollywood, digamos, básicamente, y está dirigido por Fatih Akin, que es un alemán de descendencia turca. In the Fade es la historia de una mujer que se quiere vengar de neonazis que asesinaron al esposo en un atentado con una bomba. El esposo y el hijo, eso es lo peor de todo. Y la verdad que la película es todo el tiempo muy oscura, pero al mismo tiempo te pone en conciencia de la real problemática que es la de los neonazis, digamos, los nazis en el tiempo de hoy, que es una problemática que está ahí, o sea, está existiendo. Y todo el tiempo te pone en conciencia de eso. Es una película bastante thriller, pero también bastante dramática. La recomiendo porque me gustó muchísimo.
Bien, interesante.
Interesante.
El cine como alemán tiene mucho que ver con el cine de guerra también. No siempre, pero está como también ligado a eso, como a su Segunda Guerra Mundial.
Como el italiano también.
Sí, pero el alemán me parece que es más.
Bueno, pa pasa que también el cine alemán estuvo mucho tiempo ligado a la propaganda.
Claro.
Entonces, ahí también hay algo muy interesante. Por ejemplo, el documental, creo que se llama Olimpia, que es de la directora Leni Riefenstahl, si no me equivoco. Que vos lo ves y cinematográficamente es una locura. Se cubrieron los Juegos Olímpicos de, creo que, no
Múnich.
sé, sí, pero no me acuerdo qué año era. Y vos ves cómo está filmado el documental y es increíble. Pero esa directora laburaba ideológicamente con Hitler. Entonces, es interesante ver el cine alemán cuando es así, ¿no? Ideológicamente tiene una carga tan fuerte. Pero a su vez, ver el lado cinematográfico, digamos. porque el laburo de esa mina como documentalista es increíble, por lo menos visualmente, al menos es para ver.
Es un documental de 1938 que recuerda a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, o sea que debe ser una locura ver esa película. Es una película del 38.
Sí, pero es increíble, visualmente es increíble. O sea, y tiene un montón de ideas, y también es una mina que siempre laburó mucho el montaje. A mí me tocó ir al Museo de Cine de Berlín, y hay toda una sala donde hay mucho cine hecho durante el nazismo, y está guardado todo como si fuesen en archivos. Entonces vos podés, como es metafórico, ¿no? Pero bueno, vos podés ir abriendo esos archivos y viendo de qué constaba el cine propagandístico, si se quiere, en los tiempos del nazismo. Y es muy interesante, es como la sociedad alemana está dividida como en dos partes todo el tiempo, o lo estaba, digamos, y eso se ve también en el cine, básicamente.
Sí, quería pasar a la cuestión del cine francés, más allá de que hay otras cuestiones del cine alemán que podemos llegar a recomendar, pero del cine francés, por lo último que he visto, me da la sensación de que también lo que llega a por lo menos a la industria en general, la industria mundial, digamos, como se distribuye mundialmente, y incluso acá en Sudamérica, es mucho del cine LGBT. No sé si es una sensación mía o es algo que realmente está, digamos, pensado de esa manera, planificado de esa manera.
Ambas, igual, es un poco de sensación, pero también el cine francés tiene mucho de un cine social, como que muestra lo que pasa en ese en esa sociedad todo el tiempo.
Sí, por ejemplo, estoy pensando en la película con Nahuel Pérez Vizcayart, que habla sobre la epidemia del HIV en los 90 en Francia. Estaba pensando también, bueno, obviamente, en Portrait of a Lady on Fire, que más allá de que hoy está llegando a otros niveles, es un cine que retrata una temática LGBT. También pensaba en Blue is the Warmest Color, también una película de hace unos años. Películas que te puedo nombrar como que han llegado, digamos, a la mayoría de los que conocen.
Sí, y hay otra, y yendo para allá, y hay una directora que en realidad no es francesa, es belga, pero bueno, va en la línea, que se llama Chantal Ackerman, que también hizo películas siempre tirando a lo femenino, tipo sus personajes femeninos eran fuertes, y hizo una película que se llama Yo, Tú y Ella, Je, Tú y Él, y es LGTB también, y la hizo en el 74. O sea que es está bueno nombrarla acá. Igual Francia tiene de todo, es un cine que también tiene mucho LGTB.
Es hay hermoso. Otra,
pero nada, el cine francés tiene de todo. Esa filmografía la tengo como bastante vista, porque es de lo que más veo, junto con argentino y, si se quiere, mainstream, es el cine francés. Una vez por semana me veo una película francesa, seguro. Y quisiera recomendar algunas películas de directores que son conocidos, pero más en sus inicios. Ponele Luc Besson.
Sí.
Que es conocido en sus inicios. Bueno, hizo... Francia también tiene todo este cine revolucionario, y como tiene mucha historia, habla mucho de sus historias. Y tiene un montón de películas de Juana Joan of Arc.
De Arco.
Sí, Juana de Arco. Y bueno, Luc Besson, en sus inicios, creo que es su segunda o tercera película, hizo una película como de 2 horas y media sobre Juana de Arco, que está muy buena. Y además quiero recomendar otra de él, que se llama Subway, que es un... habla prácticamente de las personas que viven en el subte en Francia. Y está muy buena. O sea, la premisa es excelente y la película está muy buena.
Hay películas de Luc Besson que son más Hollywood, y hay otras que son más Francia, ¿no? Me da la impresión de que... O sea, el loco...
Taxi. Ponele,
bueno, Taxi es del 98, es bien francesa. Pero por ejemplo...
Es re francesa.
Sí, sí, sí. Antes de Juana de Arco salió justamente Taxi. Salió otra que se llama Nikita, que es medio también del cine nuevo de Luc Besson, más
sí,
Lucy.
Nikita es re más nuevo.
Ana. Claro, y después, por ejemplo, veo que también tiene Ángela, que es una película del 2005 y es recontra francesa, o sea, nada que ver con lo que venía haciendo.
Sí, esa está toda filmada en blanco y negro. Creo que estaba en.
¿Es la del puente?
Sí. Uh-huh. Creo que está en Netflix. Y después la primera película de él está en blanco y negro y no tiene diálogos y se llama The Last Battle y es muy interesante. Uh-huh. O sea, a mí bueno, no Angela, me mató.
Ángela
es,
y creo que es la del puente, Ángela.
Ángela sí
es Angela, la, de la del puente. Sí, 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 la vi.
Y antes de eso está, bueno, Subway, que del 85, que es, a mí me gustó muchísimo. Y después otro. Que me gusta mucho es Ozon. Bueno, estuve viendo también sus principales películas, como de sus películas de más en el inicio, y es interesante porque tiene usa actores como actores que ahora son reconocidos mundialmente, pero las ves como en sus inicios y te sorprende.
Bueno, yo tengo acá una de Ozon con Charlotte Rampling.
Sí, esa, ¿cómo se llama? Ozon, Arena y...
Bajo la Arena. Bajo la arena.
De esas películas.
Y después hay otra con Charlotte que se llama Swimming Pool también.
Swimming Pool no la llegué a ver, pero Bajo la Arena, Gota sobre... esas y Amantes Criminales, esas tres las vi.
Hay una película francesa que quiero destacar y que la destacamos ya no sé cuántas veces en este podcast, dirigida por Xavier Legrand, llamada Custody. Uh-huh. Jusque à la garde. Es el título en francés, por más que mi francés es muy malo. Solamente tiene dos películas Xavier Legrand. Una de las cuales no fue muy vista, pero el chabón dirige como la puta madre. O sea, lo que hace en Custody es impresionante. Y es también esto que vos decís, Maru, del cine francés, muy afincado en la actualidad social, digamos, en lo que está dando vuelta. Habla de una familia y de la violencia intrafamiliar. Es muy heavy por momentos la película, pero está tan bien actuada y tan bien dirigida que es imposible que no se te pegue en la retina. O sea, esas esas películas que obviamente si las suben en Netflix todo el mundo la vería y diría wow, miren el descubrimiento que hice, pero sí. Está para ver, o sea, todo el tiempo hay que ver esa película.
Y sobre todo tiene esto del híbrido con los géneros, que también el cine francés siempre quiso mucho al género, al cine de género, y creo que Custody tiene toda una otra película que sucede en la misma película, que es una película de terror.
Totalmente.
Sobre todo en el último acto. Y ahí me parece que también es muy destacable y a mí me gustaría recomendar alguna película de género francés porque les gusta mucho el cine de género en Francia. Y hacen buenas películas de género. Sin ir más lejos, hay una que vi que se llama La noche se comió al mundo. No es muy vieja, es de hace unos años, y es la historia, es ideal para ver en esta cuarentena, porque es la historia de un pibe que va a una fiesta y en París y se chupa todo, se queda a dormir, creo, ahí en el departamento, y cuando se despierta ve que todo el mundo se convirtió en zombie y la ciudad está vacía. Es una linda peli, es chiquita, pero es lindo ver un apocalipsis zombie francés. Uh-huh. Es muy lindo. Y sobre todo si es en París, obvio. Después me gustaría mucho recomendar Fantastic Planet, que es una película del 73 de ciencia ficción
es
animada.
Un clásico.
Es un clásico. Dirigida por René Laluche. Laluche, no sé cómo se dice. Que es un director también clásico del cine de animación francés. Hizo Time Masters. Hizo un par más.
Hizo Gandahar.
Sí. Hizo un par más. Ese es otro del cine que también es hermoso en Francia y es el cine de animación. Pero Fantastic Planet es una película muy para ver en otros estados. Sobre todo por
lisérgicos.
Sí. Y porque invita a eso, pero más allá, si no está a mano ese consumo, se puede ver igual. Y es una gran peli de animación. Esa animación extraña y no Disney, sino esa versión para adultos, digamos. Uh-huh. Que está por todos lados. Incluso Estados Unidos también tiene sus exponentes de cine de animación en los 80, como para adultos, 70s, 80s, para adultos. Y es una gran película. y me parecía que es interesante recomendarla. Y hay una película también que me gusta mucho, que se llama en francés Au revoir la Haut. Voy a buscar la traducción, pero es una película con Nahuel Pérez Vizcayar, es el protagonista. Uh-huh. Y es rarísima.
Es tipo adiós la casa.
Sí, algo no, así.
Adiós.
Y es una película muy rara, es como esas épicas francesas donde se... Es la película sobre un personaje que tiene que llevar una máscara porque sufrió un accidente. Y hay algo medio fantasma de la ópera, pero a su vez es un tipo que vive solo y es un artista. Y tiene que hacer, creo que va de esto, de que hay que hacer hay una licitación para hacer una estatua, una escultura. Y él quiere ganar esa licitación y es toda la historia de ese recorrido y de él aceptándose y bla, bla, bla. Pero tiene un arte muy, muy lindo, tiene una foto muy linda. Y Nahuel Pérez Vizcayar es el protagonista. Eso es rarísimo. Pero nada, me parece un lindo exponente también.
Él hizo una carrera en Francia bastante importante, de hecho.
Creo que hay como cierta relación ahí, ¿no? Entre cierto estilo actoral y estético en Argentina, que es obviamente tradicional de ese contacto con Francia, digamos. Me parece que hay mucho de ahí también. Imagino que, a ver, esto lo tiro como idea, pero en la época del exilio, incluso para atrás, mucha gente de Argentina se tuvo que ir para Europa y muchos en Francia, muchos del arte en Francia, y algo debe tener, ¿no? Me parece ahí.
Sí, sí, sí. Para mí son filmografías que no están tan distintas, como que siento que Argentina toma mucho del cine francés en su cine. Y lo toma bien, para sí. Bien.
Bueno, pasando, no vamos a hacer tanto repaso, pero el cine italiano, me sorprende cómo está pegando el cine italiano actual, porque me parece que está en un gran momento.
No tengo mucho el cine italiano actual, debo decir. Sí tengo mucho el cine italiano para atrás, y el cine italiano a mí me parece una cosa maravillosa. Tiene grandes exponentes. Bueno, todo el cine de posguerra. Me parece muy interesante en Italia, ni hablar de Fellini, qué sé yo, para mí 8 y medio, La Dolce Vita, Amarcor, son películas que hay que ver sí o sí, porque son increíbles. También tiene un montón de ideas visuales y sonoras y bla 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 que son increíbles, las bandas sonoras de esas películas, las bandas sonoras de Fellini. No sé, hay como una cultura del cine que está muy arraigada en lo italiano. Pero no sé qué onda el cine italiano hoy.
Bueno, el cine italiano hoy... primero, los premios, los festivales y Netflix ayudan mucho a que lleguen algunas películas italianas. Estaba pensando, por ejemplo, en Happy as Lázaro, Lázaro Felice, o Lázaro Feliz, ajá, como quieren decirle. Sí. Es una película que está en Netflix y se ha visto mucho, pero quizá uno se pregunta por qué la están viendo tanto. Y es simplemente por esa exposición que le da Netflix. Pensaba también en Dogman, una película que incluso, no sé si estuvo nominada al Oscar, Dogman. Pensaba también en algunas películas que han hecho basadas en historias de la mafia, basadas en la historia de los ultras, por ejemplo, los hinchas italianos y ese manejo de las drogas y todo eso. Pero lo que más me gusta del último cine italiano es que hay películas que se meten con temas o con personajes heavy. Hay una película que se ha visto en varias partes, dura 3 horas 24, por eso la han dividido en episodios, que se llama Loro. Que habla de Silvio Berlusconi. Y vos decís, ¿hoy una película sobre Silvio Berlusconi? Sí, compro. Es como si en Argentina, sí, más o menos hiciera una película sobre Macri o sobre cualquiera. O sea, hoy.
Sí, sí, sí.
Es espectacular, digamos. Y eso habla un poco también de cierto...
Sí.
Valentía, no quiero decir valentía, pero sí de... No, me chupo un huevo. O sea, si quiero hacer una película sobre este tipo, la voy a hacer. Independientemente de si está mal o bien, lo haces. Ya está. Y habla un poco de tener huevo, ¿no?
Loro la hizo Pablo Sorrentino, que es bastante conocido porque hizo Youth, que es una película que a mí me fascina completamente, y La Gran Belleza, que esa estuvo nominada al Oscar por mejor película.
Juventud en la que aparece Rolly Serrano.
Ahí está, sí, esa.
Sí.
Haciendo Maradona.
Sí, sí, sí. Youth me parece una película increíble, que está Rachel Weisz, está, me parece un increíble. También hizo la serie televisiva de Ian Pope, así que como que es, sí, es de los nuevos directores.
Dicen que es buenísima.
Como de las más conocidos. Sí, después yo de cine italiano más de acá no lo tengo tan visto, la verdad. Es un país que no consumo tanto cine, pero debería empezar. Pero hace poco vi la trilogía de La Incomunicación de Antonioni, que me parece un director de la hostia, y que me parece que por lo menos las cuatro películas que hay que ver de él es La Aventura, La Noche y El Eclipse. De la trilogía de La Incomunicación, son tres películas sobre la incomunicación y sobre parejas que están muy buenas. La que más me gustó es La Noche, yo la ampliamente recomiendo, me parece una película excelente. Y después, bueno, la otra película de él que es conocida,
Blow Up,
esa, gracias.
Blow Up es una puta maravilla.
Bueno, esas, sí, para mí son las cuatro películas también de él que hay que ver, y ya es, después de, si querés descubrir más, descubrila, pero ya con cuatro de esas películas es fantástico su cine.
Sí, me da la
Blow Up es
de
una
sensación.
Película de la que De Palma hizo una remake encubierta llamada Blow Out.
Sí. Sí, es verdad. La contravolta.
No, es que es una remake.
Es lo
una
mismo.
Remake.
Sí, sí.
Es la misma historia, nada más que es un sonidista. Sí. Pero hay algo increíble. Blow Up es una película que te cambia el todo. Ver Blow Up es, va, para mí es un rejitazo. O sea, véanla si pueden, porque es un
poco increíble. Y ver Blow Out también. Ver Blow Out
también. También, otra peli, otro peliculón, pero Blow Up, sí. Véanla porque...
Sí, a mí me da la sensación de que el cine italiano tiene mucha relación con el con Hollywood en particular, y Hollywood toma mucho también de producciones italianas y las lleva como a hacer remake y a hacer otras historias. Me da la sensación de que está muy cercano. Pensaba, por ejemplo, que se hizo Sicario 1 con Denis Villeneuve, y después a la 2 eligieron a Solima, que es el director de otras obras. Ahora la serie 000, por ejemplo. Gran serie, recomiendo. Pero me da la sensación de que también el tema de muchos inmigrantes italianos terminando en Estados Unidos, hay como hay un vínculo fuerte. Es imposible que no lo haya, digamos.
Tienen algo también de cómo entender el entretenimiento.
Sí.
Totalmente.
Y hay un montón de películas tipo italoamericanos que... como directores como Scorsese, que tienen como arraigado eso, o Coppola inclusive con El Padrino.
Quiero decir que sí, cada uno de estos cines me parece que merecen un podcast cada uno, o sea, obviamente hay muchísimas, sí, horas para hablar y destacar, incluso del cine español, que por la cercanía del lenguaje me parece que también está como mucho más fuerte en nosotros. Tenemos como mucho para hablar del cine español. ¿Hay alguno que quieran destacar por fuera de lo que es Almodóvar y tantos otros populares, digamos, que quieran destacar del cine español?
Yo quiero destacar un director que no es de ahora, pero es más antiguo, pero que está buenísimo ver su filmografía, que se llama Eloy de la Iglesia, no sé si lo conocen. Es un director de cine español y hacía cine en los, ponele, 70, 60, y hacía películas tipo LGTB, pero... y súper incorrectas, pero era como un gobierno, o sea, hacía una película anti-gobierno o criticaba mucho al gobierno, era bastante de izquierda y hacía un cine muy, muy interesante, el chabón.
Bueno, estoy leyendo acá de una película que se llama El Diputado.
Sí, esa la vi, y El Sacerdote también, esas dos las vi.
Bueno, habla El Diputado, dice: un diputado es objeto de un complot por grupos de ultraderecha que intentan utilizar su homosexualidad para precipitar su hundimiento político. Espectacular.
Exacto.
O sea, ya quiero ver eso.
Sí, sí, son películas como re disparatadas, pero están re buenas, así que recomiendo como de para allá a lo de la Iglesia, y de para acá recomiendo El Director de la Reconquista y La Virgen de Agosto, que la vi hace poco. Y otra película que me gusta mucho española son Los Amantes del Círculo Polar, no sé si la vieron.
No.
Que bueno, el de Los Amantes del Círculo
Polar. ¿Jonás Trueba?
Sí, ese es el de la Reconquista. Trueba, recomiendo su filmografía. Es espectacular, sobre todo La Reconquista, creo que está en Netflix y se puede encontrar por ahí, a La Virgen de Agosto, que me pareció una película increíble, la vi en el Festival de Cine Español que estuvo hace poco. Y después, lo de Los Amantes del Círculo Polar, es un director reconocido también, de Julio Medem. Lucía del Sexo, Los Amantes del Círculo Polar, tiene una gran filmografía. Hice una película hace poco para Netflix, que no la vi. El Árbol de la Sangre se llama, pero no la vi. Pero Julio Medem, Lucía del Sexo, Los Amantes del Círculo Polar, Habitación en Roma.
Hay mucho de cine español de género también, ¿no? Sí. Y eso está buenísimo.
Un montón. Igual, más allá de también del cine español, Carlos Bermúdez también es un gran director español. Que creo que hizo Magical Girl y Quién te cantará, que son dos buenas pelis. Amenábar, si estamos hablando de cine de género, a mí me gusta mucho el cine de Amenábar. Es un tipo muy sensible para filmar. Tesis es una gran película de género que habla sobre el snuff y sobre el morbo social y me parece un gran director. Alex de la Iglesia también, sus primeras películas, digamos, hasta un momento, son mirables y son muy buenas.
Yo hasta Balada Triste de Trompeta y Las Brujas de Zarramurdi hasta ahí.
La Comunidad es una maravilla total. Muertos de Risa, a mí es una película que me hace descostillar de la risa y me parece increíble. El Día de la Bestia. Bueno, todo el cine de Alex de la Iglesia hasta ese momento que decís vos está bien. Mi Gran Noche tiene un gran arranque, una gran premisa y se va bastante toda la verga. Perfectos Desconocidos podría haber sido una película zafable, salvo unas decisiones del final. Alex de la Iglesia no sabe terminar sus películas. Y eso en las últimas películas es real. En las últimas películas hay algo que vos las vas a ver y sabés que el final va a ser una porquería. No sé por qué pasa
como
eso.
Como Perfectos Desconocidos.
Sí, no sé por qué pasa eso, pero las últimas películas de Alex de la Iglesia todas tienen finales horribles. El Bar también. Y después me gusta mucho el cine de género que hicieron los realizadores de Rec. Ni hablar que Rec, toda la franquicia Rec es muy mirable y las dos primeras para mí son obras maestras. La 3 es una comedia que nada tiene que ver con la 1 y la 2. Una comedia de terror. Pero Jaume Balagueró, que es uno, creo que, de los directores, y el otro se llama Paco Plaza, si no me equivoco. Sí. Después hicieron películas individuales que están buenas. Me acuerdo de Mientras Duermes, que es un lindo thriller. ¿Qué más? Balagueró creo que hizo Verónica, que es una película de exorcismos también. Bastante interesante. Y hay más. Hay una película que, bueno, es que yo creo que la he recomendado. En algún que otro episodio, que se llama Secuestrados, que es un home invasion español, básicamente, y está filmado semi en plano secuencia, son planos muy largos, sobre un home invasion en una familia de clase alta. Esa película es increíble, véanla si pueden. Y después de género español hay un montón de cosas, ahora no me acuerdo, pero Hay mucho cine de género español.
Bueno, tengo una pregunta para pasar a otro país, que es el cine inglés. ¿Lo colocamos dentro del cine europeo? A ver, más allá de que es anglosajón, digamos, hay mucho cine inglés que pasa desapercibido. Y que son producidos por productores que son inglesas directamente, que no son de Hollywood. Entonces, como son inglesas, son películas más chicas, seguramente, y que no se ven mucho. Estamos hablando, por ejemplo, Paddington es una película super Hollywood. Pero es inglesa, digamos, en su concepción, en su forma de
Harry
ver.
Potter.
Harry Potter es recontra inglesa.
La saga de James Bond.
Toda también, la de James Bond, total. Totalmente. Pero se han
las 25 películas.
Bueno, por ejemplo, sí. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es de David Mackenzie, antes de Hell or High Water, que se llama Start Up. Start Up es el título. Que es con Jack O'Connell y Ben Mendelsohn. Es un pibe que, digamos, está tan complicado con su vida, cae preso y muy violento, y en la misma cárcel está el padre. y el padre dentro de la cárcel le despierta cierta paternidad, más allá de que también es un hijo de puta, pero la paternidad de la verdad que no quiero que mi hijo se convierta en lo que me convertí yo. Es espectacular la película, mírenla, del año 2013. La rompen todos en esa película, y está muy bien dirigida, y es el camino de inicio para David Mackenzie después de haber dirigido Hell or High Water, que es bien yankee, bien Hollywood.
A mí hay dos directores ingleses que me gustan mucho. Quiero destacar The Souvenir, que es una película a mí que puede que no a todo el mundo le guste, pero a mí me encantó. Es una ópera prima, se llama de una mujer, Joan Hogg, y a mí me gustó mucho, para recomendar. Y hay dos directores ingleses que me gustan mucho. Uno es Andrew High, que dirigió 45 Years, Weekend y, bueno, Looking the Movie y Lennon Pitt. Es un director inglés que para mí hace películas hermosas, simples, también de temática LGTB, pero bueno, hizo las dos primeras de LGTB y Looking, pero después como voló. Y Michael Leake, que para mí es un director de la hostia, y como con Ken Loach hacen cine social, pero cine social bien. Y la, o sea, Secretos y Mentiras y Naked son películas que son un must para mí, para ver de la vida. Así que recomiendo esos directores que son más o menos conocidos, pero bueno, que si no los tienen tal palpado, que los palpen.
Yo quiero, hay un director inglés que me encanta, que se llama Ben Wheatley, que creo que ya lo he nombrado, sí, varias veces en este podcast. Es director de Free Fire, de High Rise, de Kill List, que es una película increíble, de Sightseers. Es un director que a mí me encanta. Tiene esa libertad. Es de esos directores que sale una película y la querés ver porque es de ese director, digamos. A mí me pasa eso con él. Es como, no sé, Jeremy Renner. Tiene esa cosa de que son directores que me gustan ver lo que hacen. Y después, por ejemplo, Juliet Naked es una película que vi hace poco inglesa que me encantó. Con Ethan Hawke, que bueno, es estas historias medios musicales, con Ethan Hawke, que no sería un inglés básicamente, pero está Rosie Byrne, que la amamos, desatando todo su acento british por ahí, y es una historia hermosa, preciosa. Y después las comedias románticas inglesas son muy lindas.
Hay un montón. Y son, y mucha producción de la BBC, que también pasa desapercibida, ¿no?
Bueno, ni hablar. Y el humor inglés, los Monty Python, por ejemplo.
Tremendo. Bueno, de ahí para acá.
Y hay un montón de cosas que sentó. El humor inglés a mí me parece increíble. Me río mucho, a veces más que con el yankee. Y me parece que hay un montón de joyitas de comedia. A mí la saga de... ¿cómo se llama este? De Johnny English me hace reír mucho, por ejemplo.
Bueno, todo lo que ocurrió con Shaun of the Dead y lo que bueno, viene después.
Totalmente. Ahí tenés. Uh-huh. Aparte de lo que tiene el humor inglés es que se aferra mucho al humor visual. Que a diferencia del humor yankee, el humor visual no necesita tanto las palabras. Las comedias yankees se sostienen en diálogo, básicamente. Lo gracioso está en lo que dicen los personajes. Mayoritariamente digo, no digo que todo el humor yankee sea así, pero más o menos va por ahí. Y el humor inglés tiene otro tiempo también. Tiene otra coyuntura y me parece muy muy lindo también ver películas.
Muerte en un inglesas. Funeral es impresionante también. La original, no hablo de la remake yankee. Muerte en un funeral me encanta, es un peliculón. Fue la primera vez que vi a Peter Dinklage en una película, que obviamente después sí. Hicieron la remake y fue una verga, la verdad. Pero es un peliculón que parece una obra de teatro de comedia tipo... No sé, ¿alguna vez se rieron viendo La jaula de las locas, por ejemplo? Que más allá de todo el discurso y lo fuera de este tiempo que queda, digamos, tiene esa estructura de boom, chiste, y te reís y te morís todo sí. El tiempo. Bueno, La muerte en un funeral es espectacular también. Película del 2007, dirigida por Frank Oz, que es un gran crack, y que, por ejemplo, entre otras cosas, hizo Los Muppets. O sea, te digo de esa. Pero es una película bien recontra inglesa, dirigida por un yankee.
Y no nos olvidamos de Lynn Renzmate, de We Need to Talk About Kevin.
Por favor.
Ratcatcher, Morgan Callar, que es no es inglesa, pero es escocesa.
Tiene una filmografía tan consistente que asusta, digamos, de lo crack que es en ese sentido.
Y ojo que Escocia tiene grandes directores, grandes películas también. Tiene poca filmografía, pero lo que sale de Escocia está bueno.
Más Reino Unido. El cine de Gran Bretaña es muy bueno.
Sí,
y digo, incluyo a Escocia, es muy bueno. Es como que entiende equilibradamente todo, entiende el sentido del espectáculo, entiende los géneros, se permite, no sé, series hay un montón de series copadas.
Bueno,
Utopía,
por ejemplo. Gareth Evans es galés, por ejemplo.
Bueno, Gareth Evans.
Y ahí tenés una, digamos. Apóstol es una película recontra inglesa, más allá que tiene toda la plata de otro lado. Pero
The Raid es una película que nada que ver a lo inglés.
Claro, es de otro país, de otro mundo, directamente.
Otro mundo.
Sí. Hay mucho del cine inglés y británico. Estaría para meter una listita de Letterboxd que seguramente en estos días compartiremos para nombrar algunas de las películas que no hemos mencionado en este episodio. Hay muchas más para mencionar. Si alguna les quedó por ahí dando vuelta, a mí me quedó por ejemplo Cold War, película polaca que bueno, ya muchos han visto y conocido, pero que me impactó muchísimo y que me parece que también es del cine europeo que muchas veces queda oculto, pero que en este caso afortunadamente tuvo esa difusión y esa llegada a muchos públicos.
Sí, esa película la amo. Cine. Y toda la filmografía de ese director lo amo. O sea, hizo Ida y hizo My Summer of Love, que es una película también LGTB que es más inglesa que polaca, pero la dirigió él y está muy buena. O sea, toda su filmografía vale la pena ver.
Bueno, hemos hecho un hermoso episodio, un episodio de esos de los que queremos hablar, que se nos ocurre así espontáneamente, y como en esta época de cuarentena no tenemos nada mejor que hacer que ser felices grabando podcast o haciendo otra cosa, bueno, más que todo viendo películas y series. Aquí va nuestro episodio, espero que lo disfruten y espero que también agarren datita para ir masticando y encontrarse con algunas joyas que se encuentran, no es que, porque viste que a veces da paja buscar y tener alguna página a mano. Torrent, chicos, nada más. O si no, Netflix hay mucho también dado vuelta. Así que, bueno, busquen. Aquí tienen una larga lista para encontrarse. Ya vamos a estar en redes compartiendo alguna lista de Letterboxd. Así que pueden también seguirnos en Instagram para ponerse al tanto de todo lo que compartimos en un año que se ha frenado un poquito ahora con todo lo que significa esta pandemia mundial. Pero bueno. Nosotros vamos a seguir desde aquí haciendo lo que podemos, así que gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos como en cada episodio y que nos mandan pilas para seguir haciendo podcast. Son la base de nuestra energía junto con las ganas que tenemos de hablar de cine y series como cada episodio. Gracias Maru por participación estelar en este episodio.
No, muchas gracias a ustedes,
los quiero mucho. Gracias Ernie.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo digital desde aquí, así que nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.
Quédense en las casas.
Adiós. Hi,